informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de viernes 22 de agosto del 2014. Son las 6 en punto en la mañana. Le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Gracias por estar con nosotros. Y nos acompañan pues nuestro equipo de trabajo de siempre, Teudy Giró en el sonido, en la producción Ernesto Morales Alpiza. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Más de 30 damas de blanco de la provincia de Santiago de Cuba se separan del movimiento. Una hambruna amenaza a unas 100.000 familias en Nicaragua debido a una prolongada sequía. Retira el gobernador de Missouri a la Guardia Nacional de una localidad afectada en los últimos días por disturbios raciales. Y la seguridad británica está utilizando alta tecnología para identificar al extremista islámico que decapitó a un periodista estadounidense en Irak.
Más de 30 damas de blanco de la provincia de Santiago de Cuba renunciaron a seguir perteneciendo al movimiento. Detalles de este reportaje que presenta Rafael Martínez Hictor.
Todo se origina en buena medida en la controversia que vienen sosteniendo desde hace algún tiempo la líder del movimiento a nivel nacional, Berta Soler, y la dama que encabeza el grupo en Santiago de Cuba, Belkis Cantillo. Soler asegura que solo supo de la renuncia de Belkis Cantillo por una llamada telefónica.
El domingo ella renunció vía telefónico. Lo demás que ha pasado en Santiago de Cuba lo sabe el mundo y no lo sé yo, porque se ha encargado de mandárselo al mundo antes de mandármelo a mí.
Por su parte, Belkis Cantillo afirma que las damas de Santiago no recibían desde hace 2 meses la ayuda económica que, procedente del exterior, Berta Soler era la encargada de hacérselas llegar.
Berta Soler mandó una amenaza de La Habana diciendo que hasta que yo no renunciara no le iba a mandar la ayuda aquí a las mujeres de Oriente. Y yo le dije a las mujeres, no se preocupe, que yo voy a renunciar, y se lo dije a ella. Pero mándele la ayuda a las mujeres que hace 2 meses que no la reciben por culpa de ella.
Berta Soler adelantó a Radio Martí que hará una declaración sobre la polémica el próximo domingo, pero se refirió al derecho que tiene toda persona de no seguir perteneciendo a una organización.
Cada persona tiene derecho a ejercer sus libertades de expresión, de divulgación y de asociación.
E indirectamente hizo alusión a problemas de indisciplina en el seno de las damas en Santiago.
Toda persona que esté en las damas de blanco tiene y debe que estar organizada, concientizada y disciplinada, y cumplir con un reglamento.
Y Belkis Cantillo, hablando en representación de las más de 30 damas que renunciaron, dio a entender que crearán su propio movimiento.
Nosotros sí vamos a seguir luchando por la libertad de Cuba. Nosotras, brazos cruzados, no nos vamos a quedar, porque ese es el objetivo de nosotros, seguir luchando aquí en Cuba.
Mientras, Berta Soler reafirmó el objetivo de una misión que surgió durante la Primavera Negra de 2003.
Las damas de blanco continuaremos nuestra lucha por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Rafael Martínez Sixto, Martí Noticias.
La presentación de la novela Requiem Habanero por Fidel, del escritor canario Juan Jesús Armas Marcelo, en la 10ª Feria Internacional del Libro de Panamá, terminó en un altercado que requirió la intervención de la policía.
Cuando la actividad fue abierta a la intervención de los asistentes, partidarios de los gobernantes cubanos reaccionaron airados por el tratamiento dado en la obra de ficción a Castro y a Che Guevara.
Las declaraciones de Armas Marcelo, remarcando su rechazo a la figura de Castro, calentó más el ambiente y algunas consignas y acusaciones fueron lanzadas contra el escritor español.
La policía llegó y lo invitó a salir del recinto sin que fuera necesaria su detención. Armas Marcelo dijo a EFE que siempre hay gente que no acepta el que uno tenga su opinión.
Requiem Habanero por Fidel, la tercera novela del escritor canario, está ambientada en Cuba y cuenta la historia de un seguroso llamado Walter Cepeda.
El gobierno de Venezuela utilizará máquinas captahuellas para la compra de alimentos en todos los comercios de la red pública y privada. Aymara Lorenzo nos trae los detalles desde Caracas.
como fue el cartahuella del sistema electoral, una bendición.
Así calificó el presidente Nicolás Maduro lo que será el uso de máquinas captahuellas, las mismas usadas en las elecciones anteriores para evitar fraudes en el voto y que ahora serán usadas para controlar la cantidad y frecuencia con que los venezolanos compran los alimentos. El presidente Maduro ratificó este nuevo control que será aplicado en 90 días a los venezolanos en cadena nacional.
Bueno, el sistema de distribución, comercialización, a través de la aplicación del sistema biométrico será un sistema perfecto. Estoy seguro de eso. Para algo es la tecnología, ¿verdad?
Coincidió que este anuncio lo hizo a su llegada de Cuba. Y es que en esta misma cadena nacional, el mandatario venezolano reveló a los ciudadanos que viajó a La Habana el martes y regresó el miércoles en la madrugada a Caracas. Se reunió con el expresidente Fidel Castro, quien le habló sobre la necesidad de una revolución alimentaria con nuevos métodos. El gobierno de Maduro sostiene que la escasez en Venezuela, que ronda según el gremio comercial el 62%, es causada por el contrabando de extracción hacia los países vecinos, además por lo que él calificó como una guerra económica promovida por el sector privado para desestabilizar su gobierno y no por la sequía en la entrega de dólares para importar materia prima. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Una severa hambruna amenaza a unas 100.000 familias en Nicaragua, de acuerdo con Helmut Rausch, representante en el país del Programa Mundial de Alimentos, debido a una sequía que ha mermado la producción de granos.
Como consecuencia de ese fenómeno, han muerto más de 2.500 reses y dejado en estado de desnutrición a más de 600.000 cabezas de ganado.
Rausch indicó que ha recibido del gobierno del presidente Daniel Ortega una solicitud de alimentos para un periodo de 5 meses para solventar la necesidad a las 100.000 familias en lo que se llama el Corredor Seco, compuesto por 107 de los 152 municipios del país.
Por otra parte, el director de Caritas para Nicaragua, el sacerdote Elías Barrera, dijo al diario La Prensa que hay comunidades que no tienen agua ni para beber a causa de la sequía, mucho menos para cultivar o comer.
El gobernador del estado de Missouri ordenó este jueves el retiro de las tropas de la Guardia Nacional de Ferguson, donde en las últimas semanas se sucedieron protestas tras la muerte de un joven negro por un policía.
El gobernador Jay Nixon dijo que los efectivos ya no eran necesarios y que la policía estatal se hará cargo de la seguridad de ese suburbio de San Luis, donde el 9 de agosto un policía local mató a un adolescente negro desarmado.
El despliegue de la Guardia Nacional este lunes fue visto como una señal de que tanto la policía local como la del estado enfrentan dificultades a la hora de controlar la situación, después de que cientos de personas se lanzaron a las calles a protestar.
Pero Nixon dijo que la Guardia Nacional se limitó a proteger el centro del comando de la policía, permitiendo a su personal lidiar directamente con los manifestantes y disturbios.
Está previsto que el funeral de Michael Brown, de 18 años, tenga lugar este lunes y se esperan más protestas durante el fin de semana.
Estados Unidos dejó clara su posición con respecto a las recompensas que piden los terroristas por liberación de estadounidenses. Informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos dio a conocer que militantes del Estado Islámico que decapitaron al periodista estadounidense Jim Foley en Siria habían pedido 132 millones y medio de dólares por su liberación. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió al caso. Pensamos que el gobierno de Estados Unidos cree firmemente que pagando recompensas a terroristas les da a ellos una herramienta en forma de financiamiento que los ayuda a propagar lo que están haciendo. Así que creemos enfáticamente que nosotros no lo hacemos por esa razón, y me parece que en 2014 solamente ISIL ha recibido millones de dólares por el secuestro de ciudadanos occidentales, y obviamente creemos firmemente que necesitamos cortar sus fondos y su habilidad para operar, y no queremos que otros ciudadanos estadounidenses corran ese peligro. En cuanto a la maniobra que tenía como misión rescatar a Foley, la portavoz expresó: esa operación tenía el objetivo de rescatar a Foley y a un pequeño grupo de otros estadounidenses. No daremos más información que esa por la seguridad de ellos. Mary Harf agregó que el Departamento de Estado no quería revelar la información sobre los rescates, pero cuando quedó claro que la prensa tenía la noticia y sería publicada, se vieron en la obligación de hacerlo. Acá en Washington les informó Tony Cano.
La policía y los servicios de seguridad británicos están utilizando programas y tecnología de reconocimiento de voz, además de pistas de personas, para identificar al extremista grabado en el video donde se ve que es decapitado el periodista estadounidense James Foley, dijeron expertos en Londres.
El primer ministro británico, David Cameron, indicó que el yihadista enmascarado posiblemente sea británico. Las fuerzas de seguridad del Reino Unido sospechan que el verdugo del periodista estadounidense James Foley se hace llamar John y habla con acento londinense, según revela el diario The Guardian en su versión digital.
El periódico citó a un ex cautivo cuyo nombre no reveló y que estuvo retenido en Raqqa, Siria, diciendo que al parecer es uno de varios milicianos británicos que los rehenes apodaron The Bad Beatles y quienes estaban encargados de resguardar a los prisioneros del Estado Islámico.
Muy buenos días, 6:10 en esta mañana de viernes 22 de agosto del 2014. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía y podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, el segmento de Medicina al Día, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre con música, en esta ocasión cita con los 60. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Intervención. Aquí va Quedillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cubanito global, Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe un joven del Vedado en la ciudad de La Habana. Y el flashback te lleva al verano de 1984 para que recuerdes una película cuyo tema original dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com ofrecen una serie de reportajes especiales en el 20 aniversario de la crisis de Balseros de 1994.
Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos.
No se pierda estos reportajes especiales sobre este éxodo masivo del 94 a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Y a continuación, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociadas al centro de bajas presiones que se halla sobre el arco de las Antillas Menores está muy desorganizada. Por otra parte, la orografía de Puerto Rico y la Española pudieran inhibir el desarrollo de este sistema. Sin embargo, las condiciones para su desarrollo pudieran mejorar cuando se acerque en la mañana del sábado al grupo sur de las Bahamas, muy cerca de las provincias orientales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Seis con 15 minutos aquí en Tempranito de Mañana, y para escuchar cómo anda el mundo del deporte, aquí está Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos al segmento deportivo en esta su emisora favorita, Radio Martí. En el béisbol de las Grandes Ligas, el jueves por la tarde, los Tampa Bay Rays blanquearon 1-0 a los Tigres del Detroit. El ganador fue Cobb, 9-6, lo perdió Price, 12-9, y lo rescató McGee, su número 14. El cubano-americano Julio Martínez se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces. El cubano-americano Alex Ávila, de 2-0, negoció un boleto, y el cubano-americano Nick Castellanos también se fue en blanco de 3-0. Por el Tampa Bay, el cubano Junel Escobar se fue en blanco, se ponchó 1 vez y está bateando 250. El pitcher ganador, Cobb, 7 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos y ponchó a 6. Los Yankees de Nueva York blanquearon a los Astros de Houston 3-0. Lo ganó McCarthy, 8-12, lo perdió Kuchel, 10-9. Por los Yankees, Derek Jeter, 1 hit en 4 turnos al bate, y Headley, 1 doblete que impulsó 2 carreras. El ganador, McCarthy, lanzó 9 entradas completas, solo 4 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 8, efectividad 4-0-1. Y los Indios de Cleveland perdieron contra los Mellizos de Minnesota 4-1. Lo ganó Hughes, 14-8. Lo perdió Kluber, 13-7. Y lo salvó Perkins, su número 32. Por el Cleveland, jonroneó Walters, su número 7 de la temporada. Y por el Minnesota, Vargas, su número 4. El pitcher ganador, Hughes, 7 entradas completas, solo 5 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 8. El viernes a las 3 p.m. hora de Cuba se jugará el encuentro de vuelta de la Supercopa Española de Balompié entre el Real Madrid y el Atlético Madrid. El partido de ida, jugado el martes por la noche en el Santiago Bernabéu, terminó empatado 1-1, y ese resultado le pudiera convenir al Atlético Madrid, pues recuerden que en caso de empate el gol de visita vale doble. La Supercopa Europea la juegan cada año el campeón oficial de la Liga, en este caso el Atlético Madrid, y el ganador de la Copa del Rey, el Real Madrid. El que gane la Supercopa Española se embolsa 4 millones de euros. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Más de 30 damas de blanco de la provincia de Santiago de Cuba se separan del movimiento. Una hambruna amenaza a unas 100.000 familias en Nicaragua debido a una prolongada sequía. Retira el gobernador de Missouri a la Guardia Nacional de una localidad afectada en los últimos días por disturbios raciales. Y la seguridad británica está utilizando alta tecnología para identificar al extremista islámico que decapitó a un periodista estadounidense en Irak.
Y ya pasamos a nuestra nota de Medicina al Día, que llega a ustedes por cortesía de Antena Live. Tu conexión al mundo ahora en un nuevo espacio, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Vamos a hablar de las enfermedades de la piel más comunes en los ancianos. Con el paso del tiempo, la piel sufre cambios debido al envejecimiento, vamos perdiendo la humedad, la menor producción de colágenos, entre otros componentes vitales para la piel. Así que las arrugas o las manchas de la piel de la cara, del cuello y las manos suelen ser los signos más evidentes del envejecimiento de la dermis, pero además se desarrollan otras enfermedades en la piel y las más conocidas son la teosis, que es una afección que tiene como síntomas una piel seca, áspera y escamosa. Están las escaras, que son lesiones que sufren personas que están postradas o sufren largas internaciones. En la fotoenvejecimiento de la piel, que es la exposición al sol durante la vida de la persona, esta produce manchas, arrugas y piel muy seca como los principales síntomas del fotoenvejecimiento. La dermatitis, las úlceras hipostáticas, se producen alteraciones en la piel, pues debido a la acumulación de sangre en las venas, se engrosa, se oscurece el color de la dermis en las piernas. También están las micosis cutáneas, que eso debido al sistema inmunológico de los ancianos es más débil y son más propensos a sufrir de alguno que otro hongo en la piel. Está la queratosis o la verruga seborreica, que son protuberancias que pueden aparecer en la cara, en la espalda y el pecho. La mayoría son benignos, pero el médico debe revisarlo. Así que las personas mayores cuiden su piel y ante la aparición de manchas o cualquier lesión, consulte a su doctor. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Steve Monasmith, de la Universidad de Stanford, estudia la desembocadura de dos ríos de California en donde se mezclan agua salada y dulce y fluyen hacia la bahía de San Francisco.
This network of islands and marsh.
Queremos que sea un sistema de funcionamiento natural porque hay 38 millones de personas en California que usan esta agua.
Dijo que la desviación del curso del agua para uso humano altera el estuario de San Francisco. Su estudio muestra que la distribución de la sal en el agua afecta a la corriente y al ciclo de vida de los peces locales. Quizá los californianos no se den cuenta del impacto directo que tienen sobre el agua y los peces.
El agua que ponemos en nuestros jardines no se va a la desembocadura para apoyar el ecosistema.
Enfatizó que las desembocaduras son ricas en biodiversidad y aconsejó que fuéramos cuidadosos con el uso del agua. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 6:23 en esta mañana de agosto, viernes con bastante calor, viernes 22 de agosto del 2014, y ha llegado el momento pues de dar a conocer los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 10, 12, 17, 23 y 25. 10, 12, 17, 23 y 25. En el Play Four tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores 1, 4, 6, 2, 14, 62. En la noche 8742-8742. Y el Cash Tree, que es el más esperado por nuestros coterráneos, en el sorteo de la tarde 976, convirtiéndose el 976 en la centena ganadora. En la noche 950-950. Como es costumbre, antes del cierre de las 8:30 de la mañana, estaremos repitiendo los números ganadores igual en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, una noticia acerca de un robo, pero en esta ocasión le robaron a Tito el Bambino en una gasolinera de Puerto Rico. Este reggaetonero puertorriqueño, Tito el Bambino, fue víctima en el día de ayer de un robo mientras estaba en una gasolinera de Carolina a las afueras de San Juan, capital de la isla. Declaró que fue víctima del robo. Por cierto, esta gasolinera está al lado de un centro judicial. Así que estaba muy cerca pues en la justicia, ¿no? El nombre verdadero de Tito el Bambino es Efraín Fines Nevares. Ese es su nombre verdadero. Este músico de 32 años, ex componente junto a Héctor, el father del dúo Héctor y Tito, y compositor de temas para artistas como Marc Anthony. Y bueno, le robaron herramientas que tenía en el auto, le robaron su cartera. Hasta este momento se desconocen más detalles del suceso.
Cita con los 60, en Tempranito y de Mañana.
Y este segmento llega a ustedes por cortesía del Encanto. A sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy su programa El Encanto será dedicado a los acontecimientos ocurridos anoche en la entrega de los premios Tu Mundo. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos. Estás escuchando Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martí. Son las 6:30, avanzando la mañana y agradeciendo la compañía de ustedes. Ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Aclara a Estados Unidos que las sanciones sobre Internet para Cuba fueron flexibilizadas en el 2010 si se trata de un servicio público. Dice un juez estadounidense que el plan de Argentina para cambiar la jurisdicción de pago de sus bonos bajo leyes extranjeras es ilegal. Pagará el Bank of America una multa multimillonaria por su papel en la venta de activos de hipotecas antes de la crisis financiera del 2008. Y el grupo palestino Hamas amenaza con represalias por la muerte de tres de sus comandantes en un bombardeo israelí.
El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos aclaró este jueves que las sanciones sobre Internet para Cuba fueron flexibilizadas en 2010, si es proporcionada como servicio público. Nuestro colega Luis Alberto Muñoz nos amplía.
La exportación a Cuba de ciertos servicios de Internet está permitida desde el 2010, dijo este jueves el Departamento del Tesoro, sin mencionar el anuncio de Google de que los cubanos pueden descargar ahora el navegador Google Chrome. La empresa cibernética dijo el miércoles que los cubanos tienen disponible el sitio Chrome vía google.com.cu, lo que ha sido una buena noticia para la isla, donde aún existen restricciones de acceso a Internet. Google indicó que los cubanos pueden usar ahora dicha plataforma de la web en forma más rápida, directa y segura. La compañía insinuó también que la demora de los cubanos para acceder a Google Chrome se debió a las sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen cubano.
So since 2010, the exportation of services related to
internet-based communications to Cuba has been permitted.
La importación de servicios relativos a comunicaciones vía internet a Cuba ha estado permitida desde el 2010, dijo una vocera del Departamento del Tesoro sin referirse al anuncio de Google. Una página de publicaciones federales con las regulaciones sobre Cuba publicada en marzo del 2010 dice que las exportaciones desde Estados Unidos a personas en Cuba de servicios de intercambios personales a través de internet, tales como mensajes, chat, blog y correo electrónico, compartir fotos y películas, está autorizado si es proporcionado como servicio público sin costo para el usuario. Agrega que en dicha sección está expresamente prohibida la exportación directa o indirecta de tales servicios a funcionarios del gobierno cubano y a miembros del Partido Comunista. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La bloguera y periodista Joanny Sánchez expresó a Martín Noticias su opinión sobre lo que significa para los cubanos que puedan descargar el navegador Chrome de Google.
Es más bien una pequeña victoria, ¿no? Para la autoestima del internauta nacional. Cambios como tal, pues no significa que podamos entrar a las páginas que siguen censuradas por filtros ideológicos por parte del gobierno cubano. Pero lo cierto es que ahora, cuando usemos el navegador de Google Chrome, vamos a sentir que nos estamos haciendo otra ilegalidad, más allá de las ilegalidades que tenemos que cometer cada día en nuestro país para informarnos, alimentarnos, transportarnos, ¿no? Entonces, yo creo que es una pequeña victoria, un reconocimiento de Google hacia una comunidad de internautas muy pequeñita. El hecho de que un gigante que tiene millones y millones de usuarios en todo el planeta de pronto haya reparado en una isla donde, según las últimas estadísticas oficiales, que ya me parecen bastante infladas, solo 1 millón de usuarios se conecta a internet, bueno, el hecho de que ese gigante haya dado un paso así, lo haya anunciado y esté quizás pensando en otras flexibilizaciones, ya yo creo que es un estímulo, ¿no? Es decir, no estamos tan solos.
La Agencia Colombiana del Petróleo informó recientemente que en los últimos 7 años se han registrado 655 ataques contra los oleoductos del país.
Las autoridades atribuyen los atentados contra la infraestructura petrolera colombiana a los guerrilleros de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
El presidente de la Agencia Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda, explicó que los ataques de los últimos meses provocaron que en julio pasado fuera aplazada la venta de más de 5 millones de barriles de crudo. Las FARC y el ELN se oponen a la presencia de empresas petroleras en el extranjeras.
El plan de Argentina para cambiar la jurisdicción de pago de sus bonos bajo la legislación extranjera es ilegal, afirmó el jueves el juez estadounidense a cargo de la causa contra el país sudamericano por su deuda incumplida hace más de una década.
Para el magistrado Thomas Gresa, decidió no atender el pedido de los fondos de cobertura que buscan cobrar más de 1.330 millones de dólares de Argentina para declarar al país en desacato en una audiencia celebrada el jueves en Nueva York.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos suscribió un acuerdo por 16.650 millones de dólares con el Bank of America por su papel en la venta de activos financieros respaldados por hipotecas en los sucesos que antecedieron a la crisis financiera del 2008.
El arreglo obliga al banco, el segundo del país, a pagar multas de 5.000 millones de dólares en efectivo y proporcionar miles de millones de dólares en exoneración a dueños de vivienda que lo requieran. Banco de América dijo que sus pagos en efectivo sumarán 9.650 millones de dólares.
El secretario de Justicia, Holder, afirmó que en el arreglo histórico Bank of America acepta pagar 7.000 millones de dólares en exoneraciones a dueños de viviendas, prestatarios y comunidades afectadas por la conducta en sus operaciones financieras de índole hipotecaria.
2 estadounidenses contagiados con el virus del ébola en África son dados de alta del hospital, nos informa Luis Alberto Facal.
El médico estadounidense que era tratado por el virus del ébola en el Hospital Universitario Emory en Atlanta, Georgia, fue dado de alta este jueves después de 3 semanas de internación. El doctor Ken Brantley agradeció a Dios y pidió orar por el oeste de África afectado por el ébola.
I am forever thankful to God for sparing my life.
Estoy agradecido para siempre a Dios por salvar mi vida y estoy contento por la atención que mi enfermedad ha traído, la dificultad que enfrenta el oeste de África en medio de esa epidemia. Por favor, continúen orando por Liberia y por el pueblo del oeste de África y aliento a quienes ocupan posiciones de liderazgo e influencia a que hagan todo lo posible para llegar al fin del brote del ébola.
Nancy Wright Ball, una trabajadora de ayuda estadounidense que también era tratada por ébola en el hospital Emory en Atlanta, fue dada de alta el martes. El médico que trató a los dos estadounidenses infectados con el virus del ébola en el hospital Emory dijo que su alta no significa un riesgo de salud pública, informó Luis Alberto Facal.
El brazo armado del grupo radical palestino Hamas amenazó con tomar represalias por la muerte de tres de sus comandantes la madrugada del jueves, durante un ataque aéreo de fuerzas de Israel a objetivos en la Franja de Gaza.
En un comunicado difundido en su portal web, la milicia palestina asegura que Israel pagará un enorme precio por el asesinato de sus tres dirigentes y otras cinco personas.
La versión de la muerte de los comandantes palestinos fue confirmada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien felicitó a los servicios secretos internos y a las propias Fuerzas Armadas de Israel.
Reiteró que la ofensiva contra militantes de Hamas continuará en Gaza, donde ya han muerto más de 2.000 palestinos, en su mayoría civiles, hasta que Israel alcance sus objetivos de seguridad.
La ONU calificó de espeluznantes los relatos de maltratos a civiles por parte del grupo extremista ISIS. Carmen María Rodríguez nos informa.
Civiles en el norte de Irak brindan testimonio luego de huir del área de Sinjar en Irak. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, refleja lo que el vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric, calificó como relatos espeluznantes del maltrato a civiles por parte del grupo extremista islámico ISIS. Stefan Dujarric resaltó el tipo de abusos que civiles acusan de cometer a miembros de ISIS. Lo que significa es lo que hemos visto, el objetivo predeterminado de minorías, la matanza de civiles, informes de que niños y niñas han sido vendidos como sirvientes sexuales, el desplazamiento en masa, la amenaza a la fuente de sustento de estas poblaciones que pudieran constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Stefan Dujarric añadió que la violencia contra mujeres, niños, niñas y minorías en Irak a manos de ISIS constituyen los peores crímenes que se hayan cometido en este siglo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
La amenaza transnacional que constituye la actuación de combatientes extranjeros en Irak y otros países es la responsabilidad de todas las naciones del mundo, afirmó el secretario general de la Interpol, Ronald Noble, en una conferencia contra el terrorismo en Bagdad.
Durante su primera visita oficial a Irak, Noble señaló que el aumento del número de atentados suicidas y de ataques con coches bombas ha proporcionado pruebas suficientes de que los terroristas que actúan en las ciudades iraquíes son combatientes extranjeros provenientes de todo el mundo, de las Américas, Europa, Norte de África, Asia y Oriente Próximo.
En su discurso ante una audiencia internacional, Ronald Noble se refirió a la experiencia de Interpol, adquirida a través de su proyecto Fenigling, dedicado a la amenaza que suponen los combatientes extranjeros.
El objetivo de este proyecto, iniciado en 2006, es reunir pruebas de actividad terrorista en la zona de conflicto en Irak e identificar, investigar e interceptar a combatientes extranjeros.
Son las 6:41. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les invitamos a continuar en sintonía para que escuche el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Hoy estaremos conversando de algunos sucesos de la farándula y el cierre habitual con música. En esta ocasión tendremos a los Rolling Stones. Así que quédate con nosotros.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo. Su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. El próximo sábado 30 de agosto a las 4 de la tarde. A través de radio, televisión Martí y martinoticias.com. Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y aquí está el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su primera gestión en la tarde del jueves sobre el centro de bajas presiones del arco de las Antillas Menores, un avión caza huracanes no pudo hallar un centro bien definido ni una organización de chubascos y tormentas significativa. Con independencia de su desarrollo, vientos con fuerza de galerna y lluvias intensas deben afectar hoy Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En horas de la noche afectarán la República Dominicana y el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas en la mañana del sábado. El avión caza huracanes regresará esta tarde para investigar el sistema. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas en zonas del interior, cuando las máximas estén entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Aquí están los deportes con Pepe Lacayo y este segmento llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. En esta ocasión vamos a hablar del deporte de los puños, porque el boxeo profesional anunció una de sus peleas más importantes del año. El actual campeón mundial Floyd Mayweather Jr., 37 años de edad, peso welter, un diestro que mide 5'8", actual campeón mundial peso welter de la Confederación Mundial de Boxeo y actual campeón mundial peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, expone su invicto de 46-0 con 20 knockouts a su favor, expone su invicto y sus dos coronas el 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el retador, el argentino de 31 años de edad, Marcos René Maidana, que tiene 35 victorias, 31 de ellas por la vía rápida del knockout, con 4 derrotas, pero nunca ha sido noqueado. una de las peleas más importantes del boxeo profesional durante toda la campaña de este año. Floyd Mayweather Jr. es el favorito para retener ambos títulos. Mientras tanto, el púgil cubano Luis Ortiz, 35 años de edad, un peso completo, un zurdo que mide 6'4", le dicen el King Kong de verdad. Nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio perfecto de 21-0, con 18 knockouts a su favor. Luis Ortiz expone su invicto y su va por el título peso completo interino de la Asociación Mundial de Boxeo el 11 de septiembre, también en Las Vegas, Nevada, contra el nigeriano de 31 años de edad, Latif Kayode, que tiene promedio perfecto también de 20-0 con 16 knockouts a su favor. Dos púgiles invictos, Luis Ortiz 21-0 contra el nigeriano Latif Kayode 20-0, ambos discutiendo el título peso completo interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Si el púgil cubano Luis Ortiz logra ganar ese combate, significaría que el cubano está a solamente un paso de discutir un campeonato mundial de boxeo. Muy bien, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aclara a Estados Unidos que las sanciones sobre Internet para Cuba fueron flexibilizadas en el 2010 si se trata de un servicio público. Dice un juez estadounidense que el plan de Argentina para cambiar la jurisdicción de pago de sus bonos bajo leyes extranjeras es ilegal. Pagará el Bank of America una multa multimillonaria por su papel en la venta de activos de hipotecas antes de la crisis financiera del 2008. Y el grupo palestino Hamas amenaza con represalias por la muerte de tres de sus comandantes en un bombardeo israelí.
Son las 6:50 y tenemos un breve receso para platicar con ustedes. California, el estado de California va a permitir los perros en las terrazas y los patios de, de los restaurantes. Cuando leí esta noticia me sorprendió, yo viajo con frecuencia allí y no sé si es el estado de California. California es un estado que va a lo largo, ¿no? Y hay diferencia pues en sus climas. Lo que sí predomina es una temperatura en casi todo el estado muy agradable porque lo baña la costa oeste del Pacífico. Entonces eso se presta. Uno va por las calles y tú ves a casi todas las personas caminando sus mascotas. Es muy popular. En Los Ángeles hay un lugar que se llama Marketplace, que hay restaurantes de todo el mundo. Es como un gran lugar que hay pequeños restaurantes chiquititos y yo siempre he visto a las personas allí con sus animalitos, pero parece que esto no estaba amparado por ninguna ley hasta el momento. Así que el gobernador del estado de California, Jerry Brown, firmó una ley en el día de ayer que permitirá entrar con perros en los restaurantes siempre y cuando se ubiquen en los espacios al aire libre con terrazas y patios. Afortunadamente en este lugar pues la temperatura, el clima lo permite. Así que la nueva normativa modifica la prohibición hasta ahora vigente en California de acceder con perros a todos los locales en que se sirve comida. Una medida que fue tomada en aras de proteger lo que es la salud pública. Pese a la nueva ley que establece un marco regulatorio, los distintos ayuntamientos, cada restaurante tiene potestad para prohibir el acceso de los animales a estos lugares. O sea, la ley existe de que se le permite, pero cada restaurante de manera individual lo podrá hacer. Lo que dudo mucho que se sumen a esta negativa, porque es frecuente ver a las personas tomando un refrigerio, sentados en los lugares con sus mascotas. Así que, bueno, esto es, se da la circunstancia de que el responsable de esta ley es el gobernador Jerry Brown, que es un reconocido amante de los animalitos y en más de una ocasión, pues ha dado discursos y se ha referido a este tema. Además, se presenta mucho en público, en conferencias, acompañado de su perro, que se llama Charlie Brown, y que él tiene su cuenta de Twitter y Facebook con miles de seguidores. Así que enhorabuena a los amantes de las mascotas. Y por otra parte, Tony Bennett y Lady Gaga pues dan algunos detalles de su primer disco, un disco completo en conjunto que saldrá a la luz el próximo 23 de septiembre. Así que el mítico Tony Bennett y la ecléctica diva del pop Lady Gaga pues han dado a conocer la carátula, han dado a conocer dos de los temas de su primer disco en conjunto, uno de ellos Cheek to Cheek, una canción muy muy famosa. Vamos a ver si en las próximas semanas la podemos traer de vuelta para escucharla aquí. Un trabajo de versiones de jazz que preparan desde el año 2011 y que ya afortunadamente saldrá a la luz el próximo 23 de septiembre. No es, por supuesto, la primera colaboración en conjunto de Tony Bennett y Lady Gaga. Hace 3 años grabaron The Lady and the Trap como parte del disco de Duetos 2, en el que el crooner, que era lo que siempre hizo Tony Bennett, su trabajo de crooner, ya tiene 88 años. Y en el disco de duetos, pues, se dio el gusto de cantar con figuras históricas de la música como Barbra Streisand, Elton John. Así que en ese momento él dijo que tenía un proyecto de grabar un disco de swing con Lady Gaga y parece que al fin ya se hizo realidad. Han hecho un disco lleno de clásicos, pero por supuesto con un giro moderno. Y el disco recorre pues los clásicos del repertorio jazzístico estadounidense. Así que esperamos que sea del gusto del público este nuevo disco para el próximo 27 de septiembre.